Y ahora les agradezco a toda la audiencia que me recibe nuevamente aquí en los micrófonos de CHHA. Mi nombre es Daniela León y como estamos en el programa de hoy en Toronto, como cada día miércoles, le damos un espacio a la salud mental. Y eso lo hacemos, por supuesto, con nuestra especialista que siempre nos acompaña, la doctora Blanca Bolea, médico psiquiatra en el Women's College Hospital y es profesora asistente también de psiquiatría en la Universidad de Toronto. Doctora Bolea, buenos días. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Daniela. Encantada de estar aquí hoy.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, no con Silvita, pues a quien le mandamos un abrazo, un saludo, pues con ella será desde la siguiente semana también, pero el tema que nos convoca es un tema súper importante, doctora, porque la salud mental es fundamental siempre, pero en esta época se nos ha vuelto un poco más importante, mucho más relevante. Y hoy vamos a hablar de la agorafobia. Doctora, la semana anterior hablamos de los ataques de pánico y por eso, y lo traigo a colación porque la pregunta con la que quisiera abrir este espacio es, ¿qué es la agorafobia y cómo se relaciona con los ataques de pánico? Bienvenida.
Muchas gracias, Daniela. La agorafobia muchas veces es la consecuencia de tener muchos ataques de pánico. No siempre, pero muchas veces. Es un miedo intenso a lugares en los que tú crees que puedes tener miedos. Es una paradoja, ¿eh? Es el miedo a estar en un sitio en el que tú puedes sufrir ansiedad o miedo. Y normalmente esos sitios son o espacios abiertos o espacios donde hay mucha gente apelotonada, o situaciones en las que es difícil obtener ayuda. Por ejemplo, quedarse atrapado en un sitio, estar en un sitio donde no hay nadie al que uno pueda pedir ayuda, o en un espacio en el que es difícil modificar la situación en la que está uno. Normalmente, una persona con agorafobia no es solo una situación, sino es por lo menos dos situaciones distintas en las que siente este miedo insuperable. Y la raíz de ese miedo normalmente es que no se puede escapar de la situación o que no hay ayuda para atenuar esa ansiedad o ese miedo a la situación. Entonces, lo que ocurre es que mucha gente, para superar este miedo, lo que hace es ir con alguien, es ir acompañado de otra persona.
Esta manera que tienen las personas de superar un poco la agorafobia no siempre puede ser tan sencilla de lograr. Puede ser, por ejemplo, doctora, que se encuentren solos. En esa circunstancia, ¿qué sugerencias, qué cosas pueden hacer las personas que sufren de la agorafobia?
Bueno, lo primero es no aislarse. Es decir, el problema de la agorafobia es que como las situaciones producen un miedo insuperable, la persona tiende a no exponerse a esas situaciones, con lo cual, curiosamente, el miedo se incrementa. Entonces, ocurre esta situación muy interesante, la agorafobia, en la que las personas evitan todas las situaciones en las que puedan tener ese miedo. Entonces limita muchísimo la vida. Entonces, la mejor cosa que se puede hacer es lo contrario, es decir, es exponerse a esas situaciones con control y con apoyo, para poder superar ese miedo. Porque si no, lo que hace es que ese miedo como que crece y crece y crece. Es como un poco un monstruo, que va creciendo. Sin embargo, si la persona puede exponerse a situaciones bajo control y con apoyo, poco a poco se puede superar.
Ahora, antes de definir, por ejemplo, cómo superarlo o qué técnicas podrían hacer para lograr esa exposición de la que usted nos comenta, quisiera preguntarle cómo la identifican. ¿Cuántas cosas pueden sentir a nivel emocional y a nivel físico para poder decir, estoy teniendo un problema de agorafobia?
Bueno, lo primero es acudir a un médico y hablar de estos síntomas. Los síntomas normalmente son síntomas de ansiedad, muy parecidos a los de ataque de pánico, es decir, son síntomas físicos de ansiedad, pero también hay síntomas mentales, es decir, este miedo insuperable, ¿no?, a lo que pueda ocurrir. Muchas veces también ocurre que la agorafobia no es obvia, porque como la persona evita todo, parece como que no tiene ningún problema, simplemente no hace esas cosas y puede decirte, no, no, es que a mí no me gusta hacer esto, es que yo solo salgo con mi marido porque tengo miedo. Y puede normalizar la situación. Entonces, es muy importante no llegar a ese punto en el que se normaliza y poder hablar de todos estos síntomas, que son síntomas de ansiedad, no son síntomas graves, con un médico, incluido pues el temblor o el temor a que me dé un temblor cuando estoy en el supermercado, o el temor a quedarme sin aire, eso lo dice mucha gente, ¿no?, que eso es lo que llamamos hiperventilación, es simplemente que los pulmones van muy rápido cuando estoy comprando en el supermercado, o el temor a que tenga que ir al baño y estoy en un sitio que hay mucha gente y no encuentro un baño. Todas esas cosas están relacionadas con la agorafobia.
Doctora, ahora usted sabe, en internet uno puede encontrar un montón de cosas y no siempre tan bueno pues la búsqueda porque podemos encontrar buena información, pero también información muy equivocada. Pero en este en este intento de búsqueda para resolver preguntas. Por ejemplo, encontrábamos que hay personas que lo que sienten también es un poco de bochorno a hacer el ridículo, por ejemplo. Se anticipan a esa posibilidad. ¿Esto está asociado también a la agorafobia?
Sí, también está asociado. Es esa sensación de que socialmente no estás aceptado o de que vas a hacer algo que socialmente es un mal paso. Eso también está relacionado y por eso en unos días hablaremos también de la ansiedad social, en donde todo se concentra en ese problema, el temor a hacer el ridículo. Pero sí, también puede estar asociado.
Ahora, en cuanto a los síntomas físicos que puedo sentir, ¿cómo los identifico? La parte más física, más allá de la ansiedad que pueda sentir.
Sí, pues normalmente los síntomas físicos son muy similares a los ataques de pánico, pero como hemos comentado, muchas veces hay ataques de pánico primero y después se produce la agorafobia. Entonces es muy frecuente tener ataques de pánico. Normalmente los ataques de pánico tienen problemas de respiración, o sea, la sensación de que nos falta el oxígeno, la sensación de que se estrecha la garganta, también algunas personas le llaman angostura, porque es la sensación de estrechez en la garganta, temblores. A veces puede haber esta sensación como que hay fuego en la cabeza. Es una sensación casi de quemazón o de dolor de cabeza muy intensa, pero muy breve. Y por supuesto, síntomas digestivos, desde la náusea, diarrea, todas esas cosas también son síntomas de pánico que normalmente acompañan a la.
Cuando una persona se encuentra expuesta, digamos, siente que está en este problema de la agorafobia y decide exponerse para no extender más el problema. El momento que llega ya a la situación y empieza a sentir estos síntomas que usted nos ha descrito, ¿qué herramientas, qué recursos podría utilizar para superar el momento ya en el espacio en el que siente un poco de ansiedad?
Bueno, es muy importante que la exposición, si es posible, se haga con la ayuda de un profesional, porque muchas veces lo que ocurre es que las personas quieren demasiado deprisa, y entonces lo que hacen es, digamos, tener un trauma, porque dicen, bueno, mañana voy a ir al supermercado a la hora que hay más gente y voy a estar allí una hora. Bueno, eso no es la forma de hacerlo. Hay que empezar poquito a poquito. Por ejemplo, mañana voy a ir a la hora que no hay mucha gente y voy a ir hasta la puerta del supermercado. Y voy a estar 10 minutos. El día siguiente estaré 15 minutos. Al día siguiente estaré 20 minutos. Al día siguiente entraré. Es decir, es una exposición progresiva. Por eso es importante hacerse un plan de cómo vas a hacer esa exposición para superarlo en semanas, no en días, en semanas, a veces en meses. Ir poco a poco. Y para los pacientes que estén haciendo eso, yo les recomendaría que sean realistas. Es decir, que no vayan de 0 a 100, que vayan poquito a poquito y que lo hagan continuamente. Y si ellos no ven que lo pueden hacer, que consulten a un profesional para que les haga un plan que sea realista. También es muy importante aprender técnicas de relajación, porque cuando se llega al sitio que a uno le causa esta ansiedad, es muy importante estar allí, pero saber relajarse y controlarlo.
Antes de que nos cuente un poquito sobre estas técnicas de relajación, nos vamos a una pequeña pausa, ¿le parece, doctora? Regresamos y explicamos, o nos explica, mejor dicho, usted que es la experta, un poco de cómo uso estas técnicas de relajación. Nos vamos a esta pequeña pausa, también le invitamos a la gente a quedarse después del corte comercial. Vamos a continuar con este tema aquí en Hoy en Toronto. Ustedes escuchan CHHA 1610 AE. Estamos de regreso en Hoy en Toronto, son las 9 de la mañana con 30 minutos, acompañados de la doctora Blanca Bolea, médico psiquiatra del Women's College Hospital y también profesora asistente en psiquiatría en la Universidad de Toronto. Estamos hablando sobre la agorafobia y pues doctora, usted nos ha compartido ya varios conceptos de primero cómo qué es la agorafobia, luego cómo identificarla, qué es lo que puedo sentir y nos decía hace un momento cuando estamos en este proceso de darnos pequeñas metas para ir superando la agorafobia, podemos hacer uso de ciertas técnicas de relajación. ¿Cuáles pueden ser estas técnicas, doctora?
Bueno, es muy importante controlar la respiración, ¿no? O sea, técnicas de relajación mediante la respiración. Hay personas que encuentran el mindfulness, que es una técnica que viene de los países del este asiático, también como una buena técnica para relajarse, ¿no? Que se basa en técnicas de meditación y de estar en el momento y no preocuparse por el futuro, de concentrarse en el momento. Las personas con ansiedad tienen esta tendencia a pensar constantemente en el futuro. Viven en el futuro en vez de en el presente. Entonces, las técnicas de mindfulness, son muy eficaces para, digamos, ponerlas en el suelo en el que están, en el sitio en el que están. Pero normalmente hay técnicas de relajación muy sencillas, como son técnicas de respiración, técnicas de tensión, de compresión, es decir, de sentir todos los músculos tensos y después relajarlos inmediatamente, tensión y relajación, que son muy eficaces y que se pueden aprender muy fácilmente. De hecho, estas técnicas de relajación son tan sencillas que se pueden aprender con vídeos en internet, no hace falta ir a ningún sitio y pueden ser muy eficaces, pero hay que aprender a... digamos, hay que aprenderlas primero en la situación en la que uno no tiene miedo para que luego cuando esto ocurra se puedan aplicar. Entonces, hay que practicar.
Es una muy buena recomendación porque podemos llegar, empezar a hacer esto y plantearnos metas. Ahora, esto también nos trae algunas otras dudas. En la agorafobia, ¿existen niveles de agorafobia? Es decir, si tengo un trastorno mucho más complejo que otros, ¿y cuándo puedo decidir, por ejemplo, practicar estas técnicas de relajación en casa y cuándo ya necesito ayuda profesional y está muy bien buscarla?
Sí, pues mira, la mayoría de las agorafobias son leves o moderadas, más o menos el 60%, y hay un 40% que van a ser severas. Por cierto, el pronóstico en leves o moderadas es muy bueno, la mayoría se van a curar. Entonces, yo creo que digamos, el límite es un poco dependiente de cuánto daño causa en nuestra vida. Es decir, si yo tengo agorafobia, no puedo ir a la escuela, no puedo ir a la universidad. No puedo ir a trabajar porque no puedo salir de casa. Esto es grave, está limitando mucho la vida y para eso necesitas hablar con tu médico de cabecera y probablemente serás derivada a un psiquiatra. Sin embargo, si la situación es no puedo ir al supermercado, pero el resto de mi vida es normal, es una situación muy concentrada y tengo técnicas que me ayudan, por ejemplo, voy con alguien o voy cuando hay menos gente, entonces ahí es donde uno puede quizás con ayuda de alguien o solo superarlo. Siempre y cuando siendo consciente de que esto es un problema que hay que trabajar. En el caso de los casos severos, también nosotros recomendamos medicación para disminuir la ansiedad, porque si la ansiedad es menor, es mucho más fácil la exposición también. Es decir, que la medicación y la terapia digamos que colaboran juntos. Y hay algunos casos en los que hay que medicar primero porque el paciente si no es incapaz de hacer terapia. El miedo es tan insuperable que no es capaz de hacer terapia. Es decir, que a veces la medicación es como una puerta hacia la terapia.
Comprendo, es importante también, siempre nos han estado diciendo los médicos de muchas especialidades, no se automediquen, pero de su voz quisiera preguntarle, doctora, de hecho, las preguntas que pueden venir sobre esto es, ¿puedo tomar algo, algo que me ayude con la ansiedad? ¿Qué diría
Sí,
usted, doctora?
hay medicación, pero esto es con receta médica. Todas las medicaciones para la ansiedad son con receta médica. Nada de voy a tomarme algo porque a mi vecina le funcionó. Eso es muy peligroso, porque la medicación es personalizada, depende de de otras enfermedades que puedas tener, por ejemplo, diabetes o hipertensión. Y además la dosis también es personalizada. Es decir, una dosis que para una persona es suficiente puede no serlo para otro, puede ser incluso demasiado para otro. Entonces, muy importante acudir al médico de cabecera. El médico de cabecera, si ellos piensan que es demasiado grave para tratarlo, ellos lo derivarán a psiquiatría, y acceder a todos esos recursos que psiquiatría puede ofrecer, tanto en medicación como en terapia.
Ahora, doctora, hemos desarrollado un poco este tema en función de qué pasa si es que, por ejemplo, yo o quien nos está escuchando siente la agorafobia. ¿Qué pasa cuando nosotros acompañamos a alguien o presenciamos una escena de agorafobia de alguien que conocemos y queremos? ¿Cómo podemos actuar?
Bueno, es muy importante saber que esto normalmente se da en gente joven. El pico es entre los 16, 17 hasta los 35 años. Entonces, es algo que lo vas a ver en gente joven normalmente. Entonces, lo primero es ayudar a la salud y no a la enfermedad. Es decir, está bien acompañar a esa persona en esas situaciones que le causan pánico, pero en algún momento esa persona va a tener que afrontarlo solo. Esto, el acompañamiento, se llama ser persona lazarillo, como el lazarillo de Tormes, que era la persona que acompañaba a un ciego en la literatura clásica. Entonces, es bueno ayudarles y ser la persona lazarillo, pero hasta cierto punto. No puede ser que solo puedan salir de casa cuando tú estás con ellos. Eso no es sano tampoco, ni para la persona ni para la persona lazarillo. Entonces, acompañar, pero también ayudar hacia la salud, es decir, a hablar del problema sin juzgar y ayudar a esa persona a buscar ayuda médica. Pero como hemos dicho, la mayoría de estas agorafobias se van a curar. El problema es que la gente a veces se siente tan avergonzada que no busca ayuda a tiempo. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es de curar. Se cronifica. Entonces, ayudarles con esas situaciones, sí, pero también ayudarles a buscar la ayuda médica que necesiten.
Desmitificar el apoyo psicológico o psiquiátrico resultaría importante en estos casos, doctora.
Totalmente, hay mucho estigma con las enfermedades mentales y el problema es que la mayoría de las enfermedades mentales, si no se pueden curar, por lo menos se pueden tratar. Y el cronificarlas por no buscar ayuda, por el estigma, normalmente no es bueno, porque eso hace que las cosas sean más severas para cuando se tratan.
En función de esto, a la audiencia que nos escucha, aquí en Ontario, que es donde estamos, cuando una persona siente esta necesidad de buscar apoyo, ¿cuál es la primera ruta que podría tomar para encontrar ese apoyo?
Bueno, primero hablar con su médico de cabecera, eso es fundamental. Hablar con el médico de cabecera va a ver si hay que prescribir medicación inmediatamente o no, y cuál. Y normalmente, si es una situación moderada o severa, la mandará a psiquiatría, donde esta persona puede ver a un psiquiatra o puede acceder en muchos casos a ayuda psicológica también.
Es
También hay
decir, no,
organizaciones, sí.
perdón, es decir, no podemos buscar directamente al psicólogo o al psiquiatra. Nos tenemos que ir al médico de cabecera y él nos deriva.
En el sistema público, sí, así es como funciona, efectivamente. También hay organizaciones no gubernamentales que dan apoyo a personas con ansiedad y depresión. Aquí en Ontario es The Mood and Anxiety Disorders Association of Ontario, y ellos hacen grupos de apoyo entre personas que también pueden ser muy útiles, sobre todo para todas estas historias de estigma. Cuando ves que otras personas lo tienen, te sientes también mejor y dices, bueno, no soy yo. Y también me gustaría comentar, Daniela, que la prevalencia es relativamente alta, es 1,3% de la población. Es decir, que esto no es tan raro como nos parece.
Es decir, y estos datos, doctora, me imagino son pre-COVID, ¿no? Porque tal vez si post-COVID tengamos números un poco más elevados o no tendría que ver. Le pregunto a usted.
No lo sabemos todavía. Lo que sí que ha ocurrido es que hay mucha gente que tiene principio de agorafobia y como todos los días estaba saliendo al trabajo, nunca desarrolla el síndrome completo porque se expone naturalmente. Cuando empezamos a trabajar desde casa, muchas de estas personas han encontrado muy difícil volver a esa rutina porque sus síntomas de ansiedad se han incrementado porque no están expuestos. Sin embargo, no tengo datos todavía, esto es algo que tenemos que investigar. También es cierto que haber pasado COVID, por lo visto, es un factor de riesgo para todas las enfermedades mentales. Parece ser que cambia cosas en el organismo. Entonces, esto lo sabremos en 3 o 4 años de ahora.
Cuando estamos hablando de temas de salud mental, esta semana aquí en Canadá se conmemora una semana de la salud mental, sobre todo en jóvenes y es súper importante esto que usted nos ha dicho. La agorafobia puede padecerse sobre todo en personas más jóvenes, pero ¿qué pasa en personas adultas o adultas mayores? ¿También se puede presentar? ¿Aparece? ¿Es menos frecuente?
Es menos frecuente, pero también se puede presentar. No hemos hablado de este tema, pero a veces las agorafobias aparecen después de algún trauma. Por ejemplo, estar en el metro y ser atacado o haber tenido alguna experiencia desagradable en un sitio público. Y eso normalmente ocurre más con gente más mayor. Sí. Entonces también es posible. Lo que pasa es que lo típico es que sea gente joven, pero también es posible que aparezca de repente, porque pueden ser muy rápidas, en personas mayores.
¿Es necesariamente un trastorno, es necesariamente algo que se va desarrollando o puede ocurrir un día de repente siento esta sensación, los síntomas de agorafobia?
Bueno, muchas veces son pe personas que tienen una personalidad que ya tiende a la ansiedad, son personas ansiosas de por sí. Pero, claro, si la agorafobia o el pánico es secundario a un trauma, entonces sí que es más abrupto. Pero normalmente hay una personalidad ansiosa de base, aunque también hay otros factores y uno de ellos puede ser genético, es decir, puede ser que haya familias en donde esto sea un factor de riesgo mayor, probablemente relacionado con su carga genética.
Doctora, así es que uno de los mensajes que nos ha dejado usted es desmitificar el buscar ayuda, pero además también saber que en muchos casos, que esto se puede curar, que es algo que afecta a muchas personas, que si una de las personas que nos está escuchando, si somos nosotros, pues saber que no está mal, no estamos desahuciados, tenemos un problema que puede ser tratado en distintos niveles y de distintas maneras. Doctora, ¿algún mensaje final para las personas que nos están escuchando?
Sí, para los que estén escuchando y conozcan a alguien que tiene esto o lo tengan ellos, la agorafobia, decirles que un tercio se curan por completo. Y del resto, o sea, de los otros 2 tercios, la mitad, no se curan por completo, pero aprenden a vivir con ello. Es decir, aprenden a vivir de tal forma que no les limita la vida. Entonces, solo una minoría que se van a cronificar. Por eso es tan importante acudir pronto y buscar ayuda, porque la mayoría se van a curar.
Qué bueno saber que es algo que podemos superarlo y que lo podemos hacer además de siguiendo estas rutas, identificando primero y después viendo qué niveles de apoyo puedo conseguir. Doctora, le queremos agradecer muchísimo aquí en CHHA su presencia, su compañía y el aporte tan significativo que es el poder hablar de temas de salud mental en estos espacios.
Encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias, doctora. Que tenga un buen día. Nos vemos el próximo miércoles.